El Chanálisis.
Me preocupa el Chano, sí, tenía que decirlo. ¿Y por qué? Se preguntarán ustedes. La respuesta está en la elección de las cintas beta para esta sección. Y es que cada vez más el caletero se adentra en el terror psicológico y en ciertos personajes que ponen la piel de gallina y no sé yo hasta qué punto se siente identificado con ellos. La película de hoy no solo rinde homenaje a otro clásico de Stephen King, también al director del film, Rob Reiner. Noticia esta semana por haber sido asesinado junto a su esposa. Señoras y señores, amantes del miedo, comienza el Chanálisis de Misery. Me da miedo ya todo esto.
De la película, la película es tan siniestra que no tenía ni música.
Se ha quedado pillado.
Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que hoy está dedicado a una película de intriga y suspense psicológico que trata sobre el peligro que puede llegar a tener la obsesión de los fans.
¡Uy, Chano!
Por eso yo no he querido despuntar mucho en el carnaval, porque después pasa lo que pasa, que te sale un majarón o una majarona, como es el caso de la película esta, y te puede causar un disgusto gordo y tiene que ir a los contratos de carnaval con un guardaespaldas. La película se llama Miseria, sí. Porque el protagonista es un autor de carnaval de Nueva York que estaba más tieso que la rodilla de un clic.
¿Autor de carnaval de Nueva York?
Ahora te cuento la película. Vale. Estaba tieso. Le mandaron una invitación de boda y en el número de cuenta de los novios domicilio la luz y el agua. Fíjate cómo estaba el hombre de tieso. De tieso total. La película basada en un libro de Stephen King, que Stephen King le contaba cuentos al niño para dormir. Y el niño tuvo 63 años sin dormir, yendo al psicólogo. El niño de Stephen King. ¡Qué barbaridad! La película está dirigida por Rob Reiner, que como decía, pobre esta semana pues ha fallecido, asesinado. Protagonizada por James Caan, Kathy Bates, Lauren Bacall, también
Lauren Bacall,
Richard Farnsworth y Frances Sternhagen, que tiene nombre de cerveza barata de alito del Mercadona. Dame un litro de Sternhagen. ¿Cuánto está la Sternhagen? A 30 céntimos. Dame, dame.
Esa es de lata.
De lata de esta. Dame 6 latas de Sternhagen. La película cuenta la historia, ahora voy, Charo, la película cuenta la historia de Paul Sheldon, autor de coro del carnaval de los Estados Unidos, que había escrito varios éxitos del carnaval norteamericano, como El vaporcito de Mississippi, el tango Los dólares antiguos.
Los dólares antiguos.
Pero cuya copla más famosa había sido el tango Alabama, mi rosita temprana, la flor más bella de los estados, que se canta en todas las barbacoas de Estados Unidos. Alabama, mi rosita temprana, la flor más bella de los estados
Unidos.
Eso se cantaba en todas las barbacoas de Estados Unidos cuando la gente estaba borracha. Y Paul era muy, muy, muy popular en todos los Estados Unidos.
Mira, no lo sabía.
Y estaba una noche, después de preparar el ensayo del coro americano, que estaba preparando el carnaval del 92, que iban vestidos de los vigilantes que controlan las zonas de aparcamiento y los tickets de aparcamiento, y el coro americano se llamaba Arizona Azul. Fíjate tú el doble sentido, ¿no? Iban poniendo murta, estaba gracioso.
Eso es doble sentido, ¿vale?
Pero en la noche del 23 de diciembre, después de la copita de Navidad del coro, Paul se había tomado 2 o 3 más de la cuenta, que llevaba un morazo que le echaba el aliento a una ensalada y la aliñaba. Y durante una tormenta de nieve, que la carretera tenía más hielo que el frigorífico de los Rolling.
Para sus fiestas también.
A Paul se le cruza un ciervo, pega un volantazo, el coche derrapa y sale de la carretera. Ve al coche dando más vuelta que un banco con una barca, no vea el coche dando portereta. Y Paul queda inconsciente dentro del coche. Dentro del vehículo, ya con Paul más mareado que el técnico de sonido de Leticia Sabaté después de un concierto. Fíjate el técnico de Leticia Sabaté después de 1 hora y media de concierto. ¿Cómo está ese hombre? El hombre está ahí, ya con la cara ahí.
Ennortado.
Y Paul tiene un flashback en el que conversa con su representante, que la interpreta Lauren Bacall, sobre la última cuarteta del popurrí. Esta ya es, Lauren, ¿te gusta esto? Ya la cambiaba. Y entonces, Paul es rescatado por la enfermera Annie Wilkes, que trabaja, como ya me he dicho, en el famoso hospital Door of the Sea, Puerta del Mar, de Nueva York, que salía de su turno como enfermera de quirófano. Y Annie venía cabreada por los recortes porque el hospital estaba en los Estados Unidos. Claro, los quirófanos allí tenían poco presupuesto, estaban anestesiando a la gente con discos de Leonard Cohen. Y ella venía cabreada. Y ella venía escuchando coplas de carnaval porque Annie moría con el carnaval y especialmente con el autor de este coro de Paul Sheldon.
Era corista.
Y entonces cuando Annie se encuentra al accidente, al socorrer al herido, se encuentra que es su autor de carnaval favorito. Paul Sheldon. Porque ella tenía como politono en el teléfono Alabama, mi rosita temprana. Y entonces Annie se lleva a Paul a su casa durante unos días y dice, tú no te preocupes que yo he llamado al hospital, pero no hay cama. Claro, te va a tener que quedar aquí unos días, pero no te preocupes que yo soy enfermera y si además yo soy tu fan número uno.
Uy, ahí está el lío.
Paul en la cama le dice, mira, Annie, por favor, tráeme un cuaderno y un boli porque tengo que acabar el popurrí del coro. Ya que voy a estar aquí unos días en la cama y además me faltan todavía dos o tres tangos y dos o tres cuples. Entonces ella le trae el material y Paul se pone a escribir. Pero por la noche, cuando Annie, la enfermera, le trae su tortillita y su pechuguita de pavo, Annie le dice a Paul, Paul, por favor, déjame el tango que tú has escrito, que ya que es un honor tenerte aquí, había el tango que tú has escrito.
Es verdad,
y Paul había escrito un tango dedicado a la piconera de Carolina del Norte, a la belleza, un tango muy típico de carnaval, de, cantándole a la belleza de la piconera del norte, de la piconera de Carolina del Norte.
¿Cómo van vestidas las piconeras de Carolina
igual,
del Norte?
Igual, pero vale. Llevan... Llevan otras cosas. Lleva, por ejemplo, un guante para el águila de esta carga, que es muy de los Estados Unidos. Y entonces, cuando él escribe el tango a la piconera de Carolina del Norte, Annie, la enfermera, la lee y se revela. Y se queda cabreada porque ella es de Carolina del Sur. Y ahí había pique, había una rivalidad gorda. Y ella empieza a decir borderío, vaya mojonazo de tango, que esto no pasa ni las preliminares, lo pone en Twitter, mojón de Paul Sheldon. Y sale de la habitación pegando un portazo, que del portazo que pegó se cayó la arena. La nieve del tejado. Y no vea. Y Paul se queda, que me dice, porque claro. Claro, Paul se queda con toda la cara de una cabra mirando el telediario, diciendo que he hecho yo.
Una cabra mira los telediarios.
Menos mal que esta es mi fan de número uno, dice él. Si me toca la 300, me mata. Y Paul se queda, pues ya, el hombre se queda más asustado, hombre, que un pavo escuchando a la niña Pastori. Y con ganas de salir. Fíjate, un pavo a esta altura ya en la niña Pastori. Entre pandero y pavo ya nervioso. Y entonces, él se dice, yo me tengo que ir de aquí como sea. Y al día siguiente, Annie lleva a su casa el libreto del coro de Paul del año anterior. Del año anterior. Uy. Que iban de jugadores del Mississippi, de esto de los barcos de las cartas, jugadores jugadores de esto del barco, jugadores ludópatas, y el coro se llamaba Minnesota, Caballo y Rey, porque iban de taúres del barco, ¿no?
Qué fácil eso.
Y entonces ella empieza a cantarle de memoria todos los tangos, todos los cuplés, pero claro, Annie cantaba horrorosamente, como ya hemos dicho, Annie cantó una vez un bingo y no se lo pagaron, y Paul piensa y sabe si se acaba esto ya. Y una noche Annie casi mata a Paul cuando, revisando el cuaderno donde había escrito los tangos, ella descubre que le había escrito un tango a Teófila Martínez.
Uy, no le gustó a ella.
Y dice, se lo escribí a Trump. ¿Por qué no se lo escribí a Trump? Porque ya los pique políticos.
Claro.
Y Annie le endiña a Paul con una mesilla de noche y dice, mira, para que te entere, yo no he llamado nunca al hospital después de tu accidente. Te va a quedar aquí encerrada hasta que me escriba un repertorio completo del coro que me guste a mí y me amenazo con matarte si te pasa algo.
Paul
ahí se da cuenta de que a la mujer le falta un hervor, que el gordo, que esta tela de cogía, y trata de escaparse, pero claro, Paul,
pobre,
después del accidente, tenía menos fuerza que el peo de un gnomo y no lo consigue.
Los gnomos, eso que David ha visto, ¿no?
Al día siguiente, Annie aparece muy, muy, muy contenta, vestida con un traje de piconera de los colores de la bandera de los Estados Unidos.
¿Es el color de la piconera?
En cada madroño llevamos una bandera de un estado, Nebraska, Utah, Ohio, era una cosa preciosa. Y ella le lleva a Paul un Nesquik con una carmela de crema y dice, mira, Paul, por favor, quema la libreta esa con los tangos y tira el repertorio entero, porque lo que tú estás escribiendo es una mojonada, ¿eh? Dice, hombre, pero yo, si nos queda un mes para el concurso, el coro mío está ensayando, ¿cómo lo voy a tirar? Dice, que lo tire. Dice, yo quiero, dice ya la majarona, ya sé, dije en autora, dice, yo quiero que cambie el tipo del coro. Yo quiero que escriba un coro que se llame Los que fueron a Dakota a coger pijota. Fíjate cómo estaba la gallina. Y dice, y vaya ahí vestido de pijota, mordiéndose la cola, que mi cuñada Paqui, dice ella, os puede hacer traje de foame. Y claro, ahí ya Paul Sheldon se da cuenta de que a la enfermera que le dan una paquita sin echar los papeles ni nada. Y dice, yo me tengo que escapar. Y en cuanto ve en el suelo un imperdible gordo, se le ocurre una idea para ganar tiempo. Le dice a Annie, mira, Annie, ¿por qué no te llega al freidor? ¿Por qué no te llega al freidor y le pide al gallego varios papeles de envolver pescado? Y él le estaba dando coba y dice, porque si voy a escribir un repertorio sobre las pijotas, dice, esto va a quedar más bonito para el Museo del Carnaval, escrito en papel del freidor, que en una libreta, ¿no? Y Annie se emociona y se va al freidor y usa el imperdible para abrir la puerta de su habitación y escapar. Pero cuando se llega a la puerta, se da cuenta de que la puerta está cerrada con llave. Paul se pone a explorar la casa, a ver si encuentra algo para escaparse, y cuando coge el teléfono, el teléfono no sonaba. Descubre que el teléfono es más falso que la felicitación de uno que en la barra del falla te dice que buena está la comparsa tuya, ya no.
Ya no,
que tú le ves la cara de farserío. Y entonces Paul coge del botiquín algunas pastillas que Annie le había estado dando para su recuperación. Pero el hombre estaba todavía delicado porque iba en silla de rueda. Claro. Y en ese mismo momento escucha que Annie ha muerto. Uf. Y él corre a su cuarto y se mete antes de que la majarona bestia de Piconera llegue. Annie lo mete en la cama, le da un fajo de papeles del freidor, alguno todavía con mijita de aceite.
Qué asco. Perdón, porque fue al freidor, fue con bestia de Piconera, con la bandera de
Piconera. Y le trajo los papeles, a los papeles manchados, alguno con aceite, con mijita de huevo, con un bigote de gamba. Dice, mira, es que el gallego del freidor no me ha dado papeles gratis, he tenido que comprar algo. Y entonces, pues, le da los papeles y también le da unas pastillas que Paul hace como el que se las traga. Pero claro, por la noche, Paul abre todas las pastillas que había mangado y las guarda el polvo de las mismas. Mientras tanto, las autoridades encuentran el Seat Panda de Paul, que fíjate cómo estaba de tieso, que el coche que tenía, enterrar la nieve, y empieza la búsqueda de Paul, con el coro ya nervioso porque se llama tiempo encima y no llegaba lo que falla el repertorio.
Por eso.
Y entonces, cuando Annie lee la presentación que Paul ha escrito para los que fueron a Dakota a saltarse de pijota en el papel del freidor, Annie se emociona y le da un abrazo. Dice, qué pedazo de repertorio ha hecho. Y entonces Paul dice, vamos a cenar juntos, ¿no? Para celebrar el pelotazo que vamos a dar en el Falla. Venga, pues ella va por eso. Y durante la cena, Paul saca y dice, esto por Manolo y por Modesto.
Que verá cuando... ¡Hacía tiempo que no salía!
Hombre, dice, esto por Manolo y por Modesto, que verá cuando presente... cuando presente Miriam Peralta. En aquella época era Eduardo Valle. El coro, los que fueron a Dakota a hartarse de pijota en la final, todo el mundo levantando. Y entonces le dice, Annie, pero para que esto sea una cosa más íntima, voy a buscar unas velas.
Ah, claro.
Y mientras ella las busca, Paul echa el polvo de las pastillas en el vino para que Annie se cayera. Y cuando Annie regresa, está a punto de brindar, pero se pone a hacer con la mano y dice, mira, Paul, se pone a hacer la farseta que se me ocurrió para tango. Y cuando hace con la copa de vino, el vino a hacer puñeta, tira el vino y arruina el plan de Paul. Y cuando ella sale de casa, Paul vuelve a salir de su habitación y lee en un álbum lleno de recorte. Encuentra un álbum de recorte de la enfermera, un álbum de recorte que revelan que Annie mató al padre, a su padre.
Uy, que no estaba buena y asesina.
Mató también a una compañera de un trabajo que le sacó las entradas para Falla, porque se las encargó para la función de Martínez Ares y la chavala se equivocó y le sacó para la de la chirigota de Santoña y la mató. También mató a varios pacientes en hospitales.
Por Dios, por
majarona,
Dios.
Majarona.
¡Uy, qué asesina!
Y entonces Paul coge un cuchillo de la cocina y se arrastra de vuelta a su habitación. Y más tarde, cuando se despierta, ve que Annie lo ha amarrado en la cama.
¡Ay, por Dios!
Y lo está sedando.
¡Qué tía más mala!
A la fuerza.
Mala, una mala.
Y él dice, como te has escapado andando, ahora para que no vuelva a escaparte andando, abre la puerta y entran Javi Navarro y Pablo Alfaro, vestido de Sevilla, los dos. Y le dan dos patas a Paul, uno cada uno, sin espinillera. Y lo dejan cuando se fue Javi Navarro le dio el ticket para los tickets del parking, para que los vendiera.
Iban vestidos de Sevilla y todo.
Iban vestidos de Sevilla porque ya los conocía. No vean las patas que le pegaron Pablo Alfaro y Javi Navarro a Paul Sheldon. Y entonces... Fíjate qué cosa más grande, Stephen King escribiendo, que ahora abre la puerta y entra Pablo Alfaro y Javi Navarro. Y en la siguiente escena vemos al Cherry, pero no al de Cádiz y Chirigota, sino al jefe de policía de allí, que visita la casa de Annie para inspeccionarla. Y cuando se va ahí, escucha un ruido, llega al sótano y se encuentra allí a Paul.
Menos mal, ¿no?
Pero Annie lo ve y dispara y mata al Cherry. Y cuando Annie le dice a Paul, dice, mira, Paul, yo soy tu fan número uno y yo te quiero matar y luego me voy a matar yo.
Ay, mira.
Y el Paul le dice, Annie, ¿no podía ser al revés? Primero te mata tú, luego me mata a mí, porque sabes, los colegios, el orden de los factores no altera el producto, y da lo mismo, ¿no? Y entonces Annie dice que no, y Paul le dice, por lo menos déjame acabar el repertorio de los que fueron a Dakota a hartarse de pijota, que nada más que me queda un couple y es el estribillo. Y mientras escribe, dice, te voy a pedir dos cosas, tráeme un cigarrito. Annie le dice, aliñado, y dice, no, cigarrito no, nada más.
Aliñado.
Claro, porque en algunos estados el aliño era legal, ¿no? Era legal. Aliñado, no, not aliñated.
Not
¿Con la ñ y tú?
Pide un cigarrito. Not aliñated. Y entonces él pide un cigarrito, cerilla y un champán Don Periñón.
La otra
podía traer un tetrabrí de Don Simón, ¿no? Pero sí, no, Don Periñón quiere. Y entonces cuando Annie vuelve, Paul le pide dos copas y mientras la majarona está afuera, Paul le echa los papeles del freidor donde había escrito el repertorio líquido inflamable y lo quema.
Oh, por Dios.
Y la majara de Annie ya diciendo, ¿qué está diciendo el repertorio del coro con el que íbamos a ganar? Mi cuñada lo trae de pijota, que ya había comprado foame. Ay, los había llevado a la plaza para refregarlo por los pescados, para que oliera pescado. Y entonces ella se pone a pelear con Paul. Uy. Y en una de estas, cuando está ella, y los madroños, las bolitas de la madroñera de Piconera, sale, como eso es algodón puro, salen ardiendo y ella muere calcinada y queda como un chicharrón gordo.
Qué muerte más mala, pero...
Qué cosa más horrible.
Por si esa. Por si... Y entonces ahí, buscando al Cher y al olor del incendio, la policía llega y libera a Paul y acaba el repertorio del coro original, Arizona Azul, que era el que iba a llevar, y se llevan el primer premio en el Falla. Y ya acaba la pesadilla, logra acabar el coro, todo contento y gana. Y 18 meses después de esos sucesos acaecidos, porque ya en el carnaval siguiente no salió, estaba recuperándose, y 18 meses después, Paul aparece en el restaurante con el director de su coro, con el que estaba almorzando porque habían decidido volver a salir ahí. Y el director de su coro le propone escribir un coro contando su experiencia. Dice, Paul, tú escribes esto que te ha pasado y esto es otro pelotazo. Dice, esto es un coro que se podría llamar Los que iban para Arizona y acabaron en casa de una majarona. Que esto es...
Esos títulos tienen más de chirigota que...
Sí, pero es que él escribía coro simpaticote, ¿sabes? Te digo...
Ahora se llaman coros simpáticos.
Como el de Bardet, que era una cora así más...
No sé, yo qué
sí,
sé.
Sí, hombre, que son coros más desenfadados.
Se, vale, se fueron a Arizona.
Los que iban para Arizona y acabaron en casa de una majarona. Pero Paul se niega, yo no quiero recordar ya nada de esto. Y
bien,
en
Paul.
Una de estas se le acerca una camarera, que está allí, una camarera normal, y cuando le da la bebida le dice, soy tu fan número uno. Y él la mira y se le aparece la cara de la enfermera, que no era, no era, pero él la ve y le da un disgusto y tiene, pide un lesatín y dice, dame una pizza de Orfidal.
El recuerdo lo tenía ahí, claro.
Y no veía a ese hombre diciendo, yo no salgo más, va a salir Turumana la mayor. Your sister the older, le dice a la camarera, va a salir el año que viene. Y así terminó el análisis de Misery, porque este hombre estaba todavía conmocionado por lo que había vivido, Paul Sheldon, ¿eh?
Maravilloso. Y vaya la muerte de la peliconera, ¿eh?
Pero yo, David, me he dado cuenta que es verdad que Chano, usted está como chirigotizando los coros, ¿eh? Usted ha chirigotizado
pero
los coros.
Pero que esto es lo que viene en la película, que esto lo meto yo, que esto, esto viene en el libro de Stephen King.
Sí, pero como es un análisis personal.
Sí, usted ha chirigotizado los coros.
Ese Stephen King tuvo un lunes en los callejones y vio el...
Es verdad, es que yo...
El carrusel de coro y murió.
Esos títulos, ¿cómo eran?
Los que iban para Arizona y acabaron en casa de una majarona. Los que fueron a Dakota a hartarse de pijota. Los que iban de Taur en Minnesota, caballo y rey. Todo era con Arizona Azul. Todo era no,
eso sí, un poquito a lo mejor de
sentido,
eso,
¿no?
Eso sí es más de coro, Arizona Azul, pero yo...
Y está, pero hay que ver lo que pasó Paul, ¿eh?
¡Qué arte! Pues qué arte.
Con la majarona.
Puede tener una segunda parte, porque esta segunda chica que se le aparece, lo mismo también es
verdad,
mala.
También es verdad, también es mala.
Está más traumatizado y a todas las camareras ya iba, por ejemplo, a Armerodio allí en la plaza. Y veía a un camarero con bigote y se le veía la cara de la enfermera. ¿Qué dice? No, Annie, dice Annie, me llamo Alfredo.
Oye, que Kathy Bates, que es la protagonista de esta película, se llevó un Oscar,
se llevó
por esa
un
interpretación.
Oscar por la interpretación de la majarona.
Bueno, fíjate, el
director. ¿Tú sí la viste la película?
Yo la he visto.
Impresiona,
soy el autor.
Porque la Gachie es mala, ¿eh?
Sí, es mala, que vamos, que le lo destroza.
Yo quiero recordar la escena cuando lleva a Pablo Alfaro y a Javi Navarro.
Que le parte las piernas.
Pero vaya
le da un balón y le hacen una entrada entre los dos.
Es la primera vez que sale en un canal y sí, Alfaro y Javi Navarro.
Sí,
sí, porque Modesto y Manolo siempre salen.
Los llamaron para esta película.
Modesto y Manolo pueden tener una nominación, ¿eh?
Nominación a los
digo, a personajes secundarios.
A personajes secundarios. Pues Chano, muy bien ha estado,
yo
¿eh?
Yo me leí de Stephen King, me he leído casi todo. Y recuerdo la novela de Misery, pero
sí,
no sabía que lo habían hecho película.
Sí, sí, casi.
El niño de Stephen King, cuando se acababa, cuando se acostaba por la noche, decía Stephen King, te lee un cuento, niño, con una motosierra, como te acerques, te mato, gafa. Le decía Stephen King. El niño al pare. Una motosierra arranca.